Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco de Telescopio en Rusia y la incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporizhia y Jersón, tras el resultado de los referendos.
Para profundizar en este tema entrevistamos al analista internacional argentino Atilio Borón, sociólogo, catedrático y escritor. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик.
Los resultados de los referendos de adhesión a Rusia fueron contundentes. Sin embargo, Occidente presiona y desconoce el pronunciamiento popular.
El presidente Vladimir Putin anunció este viernes 30 las incorporaciones y aseguró que la Federación de Rusia defenderá su territorio con todas las fuerzas y medios disponibles.
Las adhesiones fueron apoyadas por el 99,23% de los votantes en la República Popular de Donetsk, 98,42% en la República Popular de Lugansk, 87,05% en la región de Jersón y 93,11% en la región de Zaporizhia.
Millones de людей.
Durante un discurso ante la cúpula política del país en el Gran Palacio del Kremlin, Vladimir Putin pidió al régimen de Kiev que cese inmediatamente el fuego y vuelva a la mesa de negociaciones.
Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea se negaron a reconocer los resultados.
Para profundizar en el impacto de este hecho histórico y sus repercusiones, en Telescopio entrevistamos al analista internacional argentino Atilio Borón, sociólogo y doctorado en ciencia política.
El entrevistado.
Atilio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bien, bien. Gracias a vos por llamar.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya firmó los acuerdos sobre la incorporación de 4 nuevas regiones al país. Estamos hablando de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporizhia y Jersón. ¿Cómo repercute este hecho histórico en la política internacional?
Bueno, creo que esto lo que va a significar es que la guerra actualmente en curso en Ucrania adquiere ahora una proyección distinta, mucho más grave, mucho más amenazante, preocupante, porque los ataques permanentes que Kiev venía lanzando sobre aquellas 4 regiones, son en realidad 2 repúblicas populares, Donetsk y Lugansk, y 2 provincias, Zaporizhia y Jersón. Esos ataques ahora van a ser considerados, y así lo dijo Putin en el discurso pronunciado hace un par de horas, sí, como ataques contra el territorio ruso, y por lo tanto van a ser repelidos con toda la fuerza del poderío militar de la Federación Rusa. O sea que esto es una escalada, un salto en la gravedad, en la intensidad de la guerra, y que puede llegar a tener connotaciones sumamente graves, pensando en cuál va a ser la eventual respuesta que Estados Unidos va a dar ante esta nueva realidad.
La Unión Europea y Estados Unidos ya condenaron estas incorporaciones, el bloque europeo manifestó en un comunicado conjunto de los 27 jefes de Estado y de Gobierno y además de la presidenta de la Comisión Europea, que nunca lo vamos a reconocer, ¿no?, los resultados de los referéndums. ¿Crees que Washington seguirá presionando a través de las sanciones o va a poner en acción instancias más fuertes para lograr sus objetivos?
Bueno, esto no se sabe todavía, digamos. Pero primero la opinión de la Unión Europea, Occidente en general y Estados Unidos sobre estos temas carece totalmente de importancia, porque cuando Estados Unidos y la OTAN destruyeron a la ex Yugoslavia y crearon 7 repúblicas ahí, ninguno de ellos dijo nada ni hizo la menor crítica a eso que había sido simplemente el desguace de un país, ¿no es cierto? De manera que carecen por completo autoridad moral para hablar sobre que es lo que pasó. En segundo lugar, acá se practicaron 4 referendos, uno en cada una de estas regiones. Los resultados fueron abrumadoramente a favor y era previsible porque era gente que había sido atacada, bombardeada inclementemente desde el año 2014 por las autoridades ucranianas, por Kiev, así que era evidente. Pero me permito simplemente recordar que cuando Estados Unidos quiso legitimar su anexión de Hawái, convocó un referéndum allá y le fue muy mal. Creo que obtuvo apenas el 26% de aprobación de la población de Hawái en su plan de incorporarse a Estados Unidos. Resulta que, bueno, unos años más tarde Estados Unidos la incorpora simplemente sin preguntarle a la gente de Hawái por medio de una ley del Congreso de los Estados Unidos. O sea, que con estos antecedentes, Estados Unidos y sus aliados en Occidente más bien deberían callarse la boca para evitar avivar todas estas experiencias tan desagradables y tan poco democráticas. Creo que evidentemente, y ya redondeando la pregunta, van a desconocer. La idea acá es muy clara, o sea, el objetivo de todo esto es la destrucción de Rusia. No es que lo digo yo en la entrevista contigo, sino que está escrito, ¿verdad?, en los documentos de Paul Wolfowitz cuando era el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, el famoso memorándum sobre las nuevas orientaciones de la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia, en donde decía que por más que Rusia ya ahora no sea comunista y se haya abrazado el capitalismo, sigue siendo un país muy poderoso, muy grande, con muchos recursos naturales, con una gran tecnología, y por lo tanto va a ser un obstáculo para cualquier proyecto que Estados Unidos quiera desarrollar en Europa Oriental o en Eurasia. Y por lo tanto hay que hacer todo lo posible para debilitar a Rusia, no importa que ahora sea capitalista. Digo, esto está escrito del año 92, se filtró en parte del documento, se filtró a la prensa norteamericana, por supuesto la prensa cipaya de América Latina ni mencionó ese documento, pero hoy en día, digamos, en internet lo podés encontrar. O sea que es claro que a partir de esa premisa, ratificada después por el famoso informe de la Corporación RAND del año 2019, en donde ya la RAND dice hay que hacer que Rusia salga a pelear una guerra, a librar una guerra, y para eso tenemos que instalar armas de carácter letal, esa es la expresión que usan, lethal weapons, ¿no?, armas letales en Ucrania, es evidente que no van a reconocer absolutamente nada y que Rusia va a descargar ahora sí el arsenal que tiene, no digo el nuclear, pero no descartaría que algún armamento nuclear táctico pudiera llegar a ser utilizado. Ojalá que no, pero bueno, por otra parte, vemos que Estados Unidos está dispuesto a todo, han hecho el sabotaje ahora destruyendo o vino utilizando parte del gasoducto Nord Stream 2, que es fundamental para la autonomía industrial y económica de Europa. O sea, Estados Unidos está en una carrera, yo lo vengo escribiendo hace muchos años, no hay animal más peligroso en el sistema internacional que un imperio en decadencia, y esto es lo que es Estados Unidos, un imperio en declinación que por lo tanto acude a los peores expedientes con tal de mantenerse en el pináculo del sistema internacional.
Atilio, y en base a esta intención de destruir a Rusia que se manejaba ya desde el principio de los 90, ¿por qué la OTAN y la Unión Europea se ponen al servicio de Washington?
Porque son gobiernos cobardes, corruptos, que no tienen el menor sentido patriótico, son peones de Washington, son gente que está dispuesta a sacrificar a su propia población con tal de satisfacer los planes y los designios de Estados Unidos. O sea, yo siento un profundo desprecio por esa dirigencia europea, porque yo puedo admitir que un pequeño país pobre de América Latina y el Caribe no puede oponerse a los designios de los Estados Unidos. Pero un país como Alemania, como Francia, Gran Bretaña, Italia, España, te digo, para mencionar lo más importante, no sean capaces de salvaguardar la seguridad de su población, su integridad territorial, evitar la catástrofe humanitaria. Gobiernos de ese tipo, yo realmente les tengo un profundo desprecio y desgraciadamente se han convertido en colonia. Esta es la realidad, no puede ser. Además, es un proceso que viene de largo. No te olvides que Obama, por ejemplo, aplicó una serie de multas a países occidentales, que Obama espió a Angela Merkel y espió a los principales dirigentes europeos, y los europeos, en lugar de plantarse firmemente, diciendo, miren, seamos aliados, pero no somos subordinados a ustedes, optaron por ser los lambiscones del imperio. Es decir, te digo, me indigna hablar de gobiernos que podrían contribuir a la paz mundial y en lugar de eso son cómplices de este proceso que nos puede llegar a una catástrofe, a una hecatombe nuclear de proporciones inimaginables. Y no estoy exagerando un ápice, basta con mirar algunos estudios de simulación que se han hecho sobre lo que podría ocurrir en el mundo, por ejemplo, en el caso de que dos potencias nucleares menores, como India y Pakistán, entraran en un intercambio de carácter misilístico atómico para ver lo que pasa a nivel planetario, no lo que pasa solamente en la India y en Pakistán, cómo eso afecta a todo el planeta. Entonces, ver a este irresponsable del gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que ni siquiera sabe dónde está parado ese pobre hombre que está afectado por una senilidad ya que le hace olvidar cosas muy, muy elementales. El otro día estaba buscando una persona, una senadora, decía, ¿dónde está Jackie? Jackie murió hace 8 meses en un accidente automovilístico y creo que él estuvo hasta en la exequia fúnebre. Estamos en manos de esa gente, o de un cretino como Boris Johnson, ¿verdad?, de empedernido que fue allá a Ucrania a incentivar la resistencia y a darles armas, etcétera. Estamos en manos de esa gente. Por eso digo la preocupación ante esta capitulación total de Europa ante este plan criminal que tiene Estados Unidos, y además en donde los primeros perjudicados van a ser los europeos, porque tener la plena seguridad de que en Nueva York no se va a disparar una bala, pero en Berlín, en Frankfurt, en Londres, en Ámsterdam, en París, ahí va a ser escenario de combate y va a haber víctimas ahí si es que esto prosigue esta escalada.
Atilio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió al régimen de Kiev que cese inmediatamente el fuego y vuelva a la mesa de negociación. ¿Crees que esta sea la clave para terminar con el conflicto, respetar los referendos y sentarse a negociar la paz? ¿Es la única salida?
Mira, yo creo que no hay otra. La otra salida sería que Ucrania derrotara a Rusia en la guerra y la OTAN, ¿no es cierto? Lo cual está absolutamente fuera de todos los cálculos militares dentro de Estados Unidos. Ningún militar, ningún experto militar de los Estados Unidos te dice que se puede ganar una guerra entre Ucrania y la OTAN en contra de Rusia, inclusive participando Estados Unidos, porque Estados Unidos está lejos, ¿te das cuenta? O sea, hay un problema logístico ahí fundamental. Entonces, y la otra alternativa que algunos esperan es producir un cambio de régimen en Rusia, que haya una insurrección popular que deponga a Putin y lo reemplace por un dirigente que esté dispuesto a negociar y a entregarse a los Estados Unidos, lo cual es una locura, porque si esa situación llegara a producirse, ahí sí que yo no daría un centavo por el futuro de este planeta, porque habría grupos ultra fundamentalistas que dirían, bueno, todo perdido por perdido, empezamos a tirar todo el arsenal atómico que tenemos. Entonces, la única alternativa real es un armisticio. Lo que dijo Kissinger, Ucrania tiene que admitir una cesión territorial, es parte de la realidad, garantizar pero una ayuda económica para la reconstrucción de Ucrania y que Ucrania no quede encerrada sin tener acceso al Mar Negro, lo cual se puede hacer a partir de un acuerdo con jurisdicción y mediación internacional, y de esa manera se podría poner fin al conflicto. Pero Estados Unidos no quiere, porque para ellos este conflicto significa enormes beneficios para la industria armamentística, que es una industria absolutamente corrupta, que corrompe a todos los gobiernos de Estados Unidos, a todos los políticos, y es un gran beneficio para la industria petrolera americana, que está vendiendo petróleo y gas a un precio exorbitante a los europeos. Ahora, va a llegar un momento donde alguna gente va a decir, bueno, ojo, estamos tensando demasiado la cuerda, de repente todo esto, esta estantería se nos viene abajo y ahí vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y yo confío en que esa dosis de sensatez en algún momento aparezca en la dirigencia norteamericana y eventualmente en la europea, aunque la europea no tiene agallas como para hacer un planteo de este tipo ante Estados Unidos.
Atilio, cuando la OTAN, de la mano de Estados Unidos, decidió iniciar una guerra con Rusia, ¿subestimó a Moscú?
Yo creo que sí, lo subestimó, porque además hay una cosa muy importante que es la idea esta de la rusofobia que se ampara en, o que se, de alguna manera se fundamenta en la noción de que Rusia es un país, ¿no es cierto?, que no tiene las características y las virtudes de los países europeos. O sea, hay un desprecio en relación a los rusos, considerado una raza, si lo dije, ese es el lenguaje que ellos usan, una raza inferior. Los eslavos en general han sido así considerados, como inferiores en calidad humana, en pureza racial en relación a los europeos, y piensan que son tontos, cuando en realidad hoy en día vos tenés un presidente como Putin que realmente está pero muy, muy por encima de cualquier par europeo, sea el presidente francés, o te digo el canciller alemán, que es una figura decorativa, o la supuesta nueva Margaret Thatcher, Liza Truss, en Inglaterra, ninguno de los cuales puede sentarse a conversar 10 minutos con Putin sin ser vapuleados por el ruso. Pero bueno, la idea es que en Estados Unidos lo que hay es este prejuicio, esta eslavofobia, esta rusofobia, que fue señalada en numerosas ocasiones por Putin, y no solamente por Putin, por muchos intelectuales que yo conozco de Rusia, ya desde la época soviética para acá, y eso no ha cambiado, ¿no? La idea de que los europeos occidentales se sienten superiores a nosotros, dicen estos rusos, y creo que una de las consecuencias de esa es subestimar a Rusia, y pensar, digamos, que con una guerra mediática llena de mentiras podés tapar el sol con un dedo, que es lo que han tratado de hacer, y los resultados están a la vista.
Atilio, con el resultado de los referendos y la confirmación por parte de Putin de estas adhesiones, ¿el mundo es hoy menos hegemónico?
Sí, estamos leyendo ya yo esto, ahí te digo, lo único que acerté en toda la historia intelectual mía fue cuando dije, escribí.
Bastantes aciertos, Atilio, has tenido, no seas modesto.
Bueno, pero te digo, en 1994 yo escribí un artículo que se publicó en una revista estadounidense sobre temas de relaciones internacionales. La revista se llama Security Dialogue, o sea, Diálogo de Seguridad. Y en ese artículo yo hablaba sobre el fin de la Pax Americana y me preguntaba, estaba en el título del trabajo, si no habíamos entrado en una era post-hegemónica. Y bueno, efectivamente fue un artículo premonitorio, porque evidentemente hemos entrado en esa era poshegemónica, porque la designación de la hegemonía norteamericana no es que va a ser reemplazada por una hegemonía china, una hegemonía rusa o una hegemonía de Valle Sabericien. Acabó esa época, ¿te das cuenta? Entonces estamos en un mundo mucho más equilibrado. Pero bueno, pero Estados Unidos sabe que en ese mundo más equilibrado pierde gravitación y por eso reacciona de una manera muy violenta, en la mejor tradición, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que es un país donde la violencia ha sido siempre un componente muy importante de su vida nacional. Pero efectivamente estamos en ese mundo que abre oportunidades nuevas para países como los de América Latina, porque, digamos, podemos hacer negocios con China sin que China te diga, como hace Estados Unidos, bueno, pero quiero que cambie la constitución, quiero que tenga un sistema bipartidario, quiero que tengas una legislación así o allá. Nada de eso ocurrirá en este nuevo mundo que está ya emergiendo con mucha fuerza y que es imparable.
Atilio Borón, analista internacional, sociólogo, doctorado en ciencia política, catedrático y escritor. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, gracias a vos. Chau, chau.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estados Unidos está dispuesto a todo. Han hecho el sabotaje ahora destruyendo o inutilizando parte del gasoducto Nord Stream 2, que era fundamental para la autonomía industrial y económica de Europa. O sea, Estados Unidos está en una carrera, yo lo vengo escribiendo hace muchos años, no hay animal más peligroso en el sistema internacional que un imperio en decadencia, y esto es lo que es Estados Unidos, un imperio en declinación que por lo tanto acude a los peores expedientes con tal de mantenerse en el pináculo del sistema internacional.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.